Seguimos avanzando aquí en la tertulia de los jueves con Selva Andreoli, Conrado Hughes, Eduardo Lorier y Federico Ricañi, a propósito ahora de esta situación de Uruguay y de Cuba, la condonación de la deuda. Bueno, dice, por ejemplo, Martín Elgue, del Partido Nacional. Buena tertulia, ahora viene deuda de Cuba. Dice, escuchen, regalamos 56 millones de dólares. Increíble.
Increíble.
Pero algunos apuntes, Connie, de la entrevista con Ernesto Talvi. No, además, yo... participaste del desayuno de la actividad.
Sí, yo quería felicitarte, Daniel, por haberlo invitado, Ernesto. Como tú le preguntabas en el comienzo, cómo es, él dijo que utiliza el método de la vela puerca, que es decir, no tiene una cadencia predecible, lo que tienen es que tener muy bien afiatado el CD, y cuando eso está, viene el CD y vienen los espectáculos, las salidas a no solo a los escenarios en el Uruguay, sino en la Argentina. La semana o la otra semana creo que fue que lanzaron el Luna Park y yo miraba algunas imágenes y provoca mucha envidia, ¿no? Tremendo. Impresionante. Bueno, Ernesto con estos desayunos, realmente yo lo comentaba con algunos de los que me encontré, entre ellos algún hermano mío, logra mantener en vilo a una audiencia de 350 personas sin perder durante un instante la atención del público y la tensión, y lo exhibe además con una soltura. Es el rey del ensayo, ¿no? No es impromptu eso. Ernesto es un gran trabajador de la elaboración, repensado, y las frases una por una, porque además uno, después que escucha la conferencia y viene a escuchar una entrevista, ve que también hasta las metáforas están todas pensadas, lo que me parece muy bien. Había un viejo profesor norteamericano de conferencista que decía, la clave es, a diferencia de Mujica, que decía que era educación, y se lo timbió un poco, él decía rehearsal, que quiere decir ensaye. No porque, ¿y por qué? Porque también lo sabe la gente del teatro, porque no hay nada que comunique más que una cosa que está bien sabida. Extraordinaria la entrevista y extraordinaria la conferencia.
No le gustó tanto a Eduardo Lorier.
Bueno, es evidente que nosotros no compartimos las ideas de Ernesto, sus análisis. Yo creo que, bueno, en principio una cosa que dijo que me llamó la atención fue la facilidad con que expresa, como tantos otros economistas, la necesidad de que hay que acordar en Argentina, por ejemplo, con los fondos buitre. Para mí eso es realmente algo que no digo que va en contra de cualquier idea de soberanía que pueda tener Argentina, Brasil, Uruguay o cualquier otro país. Los fondos buitres son eso, buitres, y no se puede acordar con ellos. Pero además, con respecto al Uruguay, yo creo que hay un reconocimiento breve, muy de tipo frase, a las cosas que se han hecho bien en nuestro país. Sin embargo, cuando él habla de el momento que, diríamos, estamos enfrentando, que es un momento donde empiezan a aparecer vientos de frente, evidentemente que yo creo que hay que tener alerta a estas recetas donde al viento de frente que viene del mundo exterior nosotros podamos ponerle, si seguimos la receta de Ernesto, vientos propios en contra. Como por ejemplo la famosa austeridad fiscal, la famosa no inversión, el tema de los salarios, que es un leitmotiv de sus intervenciones. Hay que bajar el costo salarial, hay que devaluar salarialmente la situación, porque eso es lo que ha aplicado Europa, y nosotros, que tuvimos la oportunidad de hacer un viaje hacia allá, hemos visto el desastre que implica a los elementos estructurales que el capitalismo, digamos, impone para la crisis, el hecho de las recetas posteriores que se han venido aplicando, que son de una extrema austeridad y de una gran devaluación salarial. Gente que ganaba 2.000 euros, hoy gana 1.000, gente que ganaba 1.000, hoy gana 600, ese es el salario mínimo en España, que evidentemente generan una cosa terrible, el menor consumo, y entonces hay una crisis de sobreproducción, o sea, se produce y se produce cada vez más, porque la ciencia y la tecnología avanzan y en una hora producen mucho más que hace 10 años, o 5, o 1, y no hay quien consuma.
Y los índices de desempleo, ¿no?
Breve apunte con la pobreza.
Un breve apunte, digo, porque estas cosas... No hay nada como las metáforas. Imaginen que el consejo que nos acaba de dar Eduardo lo aplicara a un amigo mío que tenía dos trabajos, un empleo público y después salía a las 5 de la tarde y se iba hasta las 10 y media de la noche a un segundo empleo que estaba bastante bien y ganaba bastante bien. Pero la crisis reciente en el Uruguay le ha afectado, y que yo lo llamara y dijera, Jorge, tengo un consejo ideal para ti. Ni se te ocurra ahora aplicar austeridad en tu casa. Perdiste el 45% de tu ingreso porque te quedaste sin el laburo en la fábrica de chacinado. Te recomiendo que aumentes la inversión, a ver si haces unos arreglitos y cuida el gasto. Pero más bien, Connie, te diría, va a venir muy bien porque ayuda a la economía. Invita a tu mujer, Connie, todos los viernes a salir a comer por ahí.
Si me permitís, Connie. Mira, te voy a dar este datito para que lo mastique y después me conteste el otro día. Acá nosotros tenemos 18.200 millones de dólares de reservas. Esas reservas de más que tenemos, porque están sobre, digamos, nos llevan 750 millones de dólares de interés todos los años. 1.2% del déficit fiscal que tenemos, que es del 3.4. Yo te pregunto, ¿alguien, Ernesto, por ejemplo, ha hablado sobre ese tema? ¿Tú mismo has hablado sobre ese tema? ¿Tú mismo has pensado que es importante intentar bajar a un nivel óptimo esas reservas que tenemos de más y que nos llevan un pago tan importante?
¿Se lo has planteado a Story, por ejemplo, Eduardo?
Se lo plantea a Story.
Selva.
No sé si tengo que opinar sobre esto o tengo que dedicarme al tema de la deuda de Cuba, que me tiene absolutamente, absolutamente feliz.
Si escuchaste la entrevista con Talvi, escuché un comentario.
Yo escuché la entrevista con Talvi, coincido con algunas de las observaciones que se hicieron, pero con otras no. Y lo que sí me gustó de Talvi, y lo quiero resaltar, fue la anécdota del Twitter sobre la selección argentina. Ya que hablamos de anécdotas, fue muy gráfico. Porque a veces escucho los comentarios sobre el problema económico en el Uruguay y los comentaristas económicos empiezan. Bueno, en realidad sí, tenemos un tanto por ciento de crecimiento, pero si le sacamos tal cosa, si le sacamos tal otra, si le sacamos nada, porque todas esas empresas y toda esa producción existe dentro del país y son fuentes de trabajo y crecimiento económico.
Federico Cañi.
Bueno, también, igual que Selva, se complica saber sobre cuál tema. Podemos hablar sobre Talvi, fondos buitres, que también es un tema interesante,
la deuda de Cuba. Para otra tertulia,
fondos buitres. O
las tres juntas, vemos a ver si Uruguay también pasaría a estar del lado de los buitres con el tema de cobrar 14 a 56, también tendríamos, es otra óptica. Primero, yo voy a hablar un poco más sobre el tema de Cuba para
abrir esta ronda.
Sobre todo porque el senador, líder de nuestro movimiento, futuro intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, fue la única voz disidente, digamos, o que dentro de la interna partidaria. Primero, yo celebro eso.
Aplaudimos.
A mí me gusta un partido amplio, un partido con diversidad, un partido que piense distinto.
Está pareciendo un ala wilsonista.
Por supuesto que sí, creo que siempre estuvo la wilsonista y va a seguir estando, y a aprovechar que ayer se cumplieron años del regreso de Wilson. Exacto. Creo que tenemos que ver la totalidad de la negociación entre Uruguay y Cuba. Acá nadie es amigo de la dictadura cubana. Botana no es pro dictadura cubana. Lo que estamos hablando es de los intereses de los países, y en este caso creo que el pueblo cubano se vería, si es por quien nosotros defendemos, porque desde el Partido Nacional se defiende al pueblo cubano de la situación que hay en ese país. También estamos hablando de que cuando se le aprieta económicamente un país, también el primero que va a sufrir va a seguir siendo el pueblo cubano, y creo que el pueblo cubano ha sido solidario con el Uruguay, no solo con los médicos cubanos con el tema oftalmológico, también están, como bien decía Selva hoy, el tema de las vacunas que Cuba donó al Uruguay y no le quiso cobrar, también está el tema de la formación, hay muchísimos uruguayos que van a formarse a Cuba. Entonces creo que de aquellos 14 millones de dólares originales a los 50 y pico que se pretenden o que se transforman en hoy en base a conceptos absolutamente bancarios y de intereses, moras, recargos y ese tipo de cosas, creo que yo apoyo la actitud de Sergio Botana, que se la juega, que realmente nos da dentro del Partido Nacional una opción más de saber que se puede pensar distinto y que no hay ninguna catástrofe dentro del Partido Nacional.
Bueno, los que votaron ayudan al régimen que viola derechos humanos, dice el blanco Martín Elgue. La senadora Carol Aviaga se preguntó si lo van a sacar del clearing a los deudores, a los vecinos que tienen deudas en Uruguay, por ejemplo. En todo caso, queda para más adelante. Selva Andreoli.
Bueno, primera cosa, yo le debo mucho a Cuba en lo particular, por lo tanto sí quiero hacer una referencia y una breve reflexión que es de experiencia personal. Fui una de las tantas exiliadas uruguayas de la dictadura uruguaya que llegó a Cuba y que recibió la solidaridad plena del pueblo cubano, que no era una solidaridad de lo que les sobraba, porque no les sobraba nada, lo poco que tenían lo compartían y eso lo viví en carne propia. Hice mi carrera como bioquímica en Cuba, hice las investigaciones, trabajé en la Academia de Ciencias de Cuba, por lo tanto, para mí Cuba es, a ver, es parte de mi corazón. Segundo tema, no es cierto que la deuda es de 56 millones, la deuda, incluso el proyecto de ley que se envía y las cifras que existen a nivel del balance del Banco Central Uruguayo son de, creo que 34 millones de dólares, que incluyen los intereses de la deuda. En realidad, la deuda original es de 14 millones de dólares. Se generó porque no se pagó la sexta cuota, pero sí se pagaron las cinco anteriores. Es decir, es que es una de las cuotas que quedó faltante de pagar. Y la situación del pueblo y del gobierno de Cuba es por todos conocida, es una situación bastante crítica. He vuelto a Cuba en varias oportunidades. No me he sentido dentro de una dictadura, ni cuando vivía allí, que opinaba y decía lo que se me ocurría, porque además trabajaba como docente en un preuniversitario. Tampoco cuando volví me sentí en una dictadura y volví muchas veces a Cuba. Tampoco creo que las personas que han visitado a Cuba en los periodos estos, hasta por turismo, sientan que cuando llegan a Cuba están en medio de una dictadura, tal como se analiza muy por arriba o muy eclécticamente. Lo que sí quería resaltar es que, así como los cubanos han operado con ayuda concreta, y yo ponía el ejemplo de las vacunas que se donaron y que el gobierno uruguayo propuso que se descontaran de la deuda de 14 millones y esas vacunas ascendían a 7.300.000, el gobierno cubano dijo que no, que eso era una donación al pueblo uruguayo. Y así procede Cuba. Así ha procedido también con las misiones que ha enviado a África, a distintos países de América, ya sea cuando hay catástrofes o para trabajar con médicos en el plano de situaciones críticas en los países latinoamericanos. Y quiero decir también que cuando yo volví de Cuba, personalmente me encargué muchas veces, durante muchos años, diría que hasta el 90, de generar contactos de enfermos que eran uruguayos, niños en algunos casos, que iban a rehabilitación a Cuba y que no se les cobraba un peso, porque durante mucho tiempo Cuba nunca cobró lo que hacía. Y en el campo de la biotecnología y la biomedicina, Cuba había avanzado muchísimo. Ha avanzado muchísimo, tanto que además es productor de vacunas, entre otras cosas. Pero además, repito, esas personas viajaban a Cuba y ahí tenían todos los tratamientos gratuitos a los padres, tenían asistencia para quedarse en alojamientos. Es decir, cosas que no ocurren en otros lugares del mundo. Recién a partir del 90 empezó a cobrar cánones por atención. Entonces, eso se llama solidaridad, de verdad, no de mentira ni de palabra.
Un mensaje a través del Twitter: qué fácil es regalar la plata ajena, porque esta señora no dona su dinero, dice un oyente.
Porque no lo tengo.
Otro: ¿qué? Dice, ¿van a cancelar los préstamos que pedimos los maestros al Banco República? Dice otro oyente, en este caso a través de nuestro sistema de SMS. Y le dicen a Fede: Wilson fue amigo de Castro y la Revolución Cubana, para avisarle al compañero Blanco, muy buena tertulia. Conrado Hughes.
Este episodio es un mamarracho bochornoso, pero además una ridiculez. Además, a mí me trae muy, muy lejanos, pero gratos recuerdos. Al volver la democracia en el Uruguay, en el año 85 yo tuve la ocasión de ser jefe del gabinete del despacho del ministro de Ganadería. Porque era mi amigo, éramos jóvenes, teníamos 37 años y el presidente Sanguinetti había confiado en el ingeniero Vázquez Platero para que dirigiera la agricultura en el Uruguay. Y con tal motivo, él, que es amigo mío desde los 5 años, me invitó a que fuera a trabajar con él. Y fui nada más que los 13 meses que él estuvo como ministro. Me divertí mucho, conocí a gente extraordinaria en el ministerio y algunos que trajimos para integrar el equipo, como el doctor Carlos del Piazo o el doctor Carlos Correa. Fue una experiencia fantástica, pero una de las veces me dijo, vino a verme fulano, no lo voy a nombrar, porque que tenía y dirigía una compañía avícola. Dice, me dice que tiene un negocio fantástico con Cuba, pero que necesita algún respaldo porque los cubanos mucha garantía para abrir cartas de crédito no tienen. Ojo, todavía existía la Unión Soviética.
¿El bloqueo no?
No, perdón. Todavía existía la Unión Soviética, que era la entidad que caficiaba el gobierno de los Castro entonces por vía de manganetas con el petróleo que les permitía subsidiar el funcionamiento, pero no tenían capacidad de abrir cartas de crédito
de países desarrollados y países no desarrollados.
No tenían capacidad de abrir una carta de crédito para comprar unos pollos. Con tal motivo, en dólares no había. Entonces le pidió la ayuda al gobierno para que vía una operación con el Banco Central se pudiera hacer la exportación con garantía del Estado uruguayo. Yo le manifesté lo que yo pensaba entonces, se imaginan lo que pienso ahora. Nos clavan, no nos van a pagar nunca, se lo dije. No hables con el presidente del Banco Central, que era el contador Pascale, para hacer una operación, ni con el presidente del Banco de República, porque nos van a clavar. Bueno, esa cuenta es la que todavía está sin pagar. Se trata de los pollos exportados en abril, en julio de 1985. Ahora, después de eso, por supuesto vino el periodo especial, que es colapsa la Unión Soviética a fines de los 80 y comienzos de los 90, se termina, les desenchufan el respirador artificial, se termina la caficheada con el petróleo de Ámsterdam y Cuba entra en lo que se llama el periodo especial. Obviamente en el periodo especial, que era, se morfa salteado, cosa que sigue ocurriendo en la actualidad, se termina y no le pagan, por supuesto, al primero que no le pagan es al Uruguay, y así seguimos hasta nuestros días. Que ahora decidan darle, después, cuando Cuba no le ha pagado absolutamente nada, y cuando además, primero, todos hablan de las vacunas, y las vacunas
y de la operación de ojos, 50.000 uruguayos que se operaron de los ojos.
Ni hablemos de las operaciones. No hablemos de las operaciones de ojos que se hacen con mano de obra esclava. Es una vergüenza.
No, si no, yo después me quedo corto, Connie, y no creo que sea justo. Yo creo cuatro cosas muy breves.
Están cronometrados los tiempos.
En primer lugar, para mí, estamos retomando, con este caso, y lo hemos retomado en otros, los mejores espíritus de nuestra América, los de Martí, los de Artigas, los de Bolívar, donde nos miramos de una manera distinta, con una solidaridad mucho más plena. Primera cosa que yo quiero, saludar. Segunda cosa, para aquellos que miran estos temas desde un punto de vista material, digo que en la Cumbre Iberoamericana de Salamanca del 2005 se estableció el estímulo a que hubiera un intercambio de servicios y que los temas de deuda tan complicados para todos nuestros países, siempre escasos de dólares, se resolvieran a través de intercambios de servicios de deuda, por servicios de salud, de educación, etcétera. Uh-huh. Estamos en ese espíritu. Para los que miran esto desde un punto de vista pura y exclusivamente material, y allá ellos están en su derecho, están en su total derecho, yo los respeto, pero lo miran desde el punto de vista de los números puramente, les voy a decir algunos números para que se vean. 50.000 operaciones de ojos de gente que se operaba después de pasar un filtro muy importante, porque para operarse había que tener menos de determinados ingresos. Quiere decir que no podían ir a pagar los 1.500 o 2.000 dólares que esto se cobra actualmente en cualquier clínica. Son 50.000 operaciones. Por 1.500 dólares, pongámosle de promedio, estamos hablando de 75 millones de dólares. Para aquellos 581 estudiantes uruguayos que hoy son médicos y que están pudiendo tener una carrera, porque aquí no lo podían hacer, porque también se les establecía un monto mínimo de ingresos a su familia para esa beca, 581 por un cálculo que está dado por la universidad, 43 mil dólares que sale al Estado uruguayo una carrera de cualquier estudiante, estamos hablando de 25 millones de dólares. Las 800 mil vacunas contra la meningitis, que para los uruguayos fue todo un drama, porque hablábamos de los ancianos y de las operaciones de ojos de gente que estaba enloquecida porque volvía a ver, porque volvía a integrarse al mundo. Bueno, también miramos desde el punto de vista de la niñez, cuando no nos olvidemos los uruguayos, cuando aquí hubo una epidemia de meningitis, cuando hubo problemas, y los cubanos, 800.000 nos dieron en total, nos mandaron en total, pero 80.000 las dieron a puro donación, rapidito, las producieron, las fabricaron y las pusieron acá. Y nosotros bien que nos aliviamos por nuestros hijos y por nuestros niños. Y ni que hablar también otros temas, como por ejemplo los cubanos que están haciendo ortopedias en este país, que poco y nada se menciona. O aquellos que vinieron al Yo Sí Puedo, para que tantas personas que en nuestro país no podían estudiar ni leer ni conocer cosas tan importantes, mínimas, lo pudieran hacer. Para todos aquellos entonces que tienen, desde el punto de vista numérico, sus inquietudes, estas yo creo que son cifras que dicen que quizás nosotros llevamos
estamos
más
debiendo
de lo que hemos cancelado.
Nos quedan 4 minutos, a razón de 1 minuto por cada uno.
Bien,
Connie Hughes,
bien,
por favor.
Desde el 1 de enero de 1959, 11 millones, entonces eran 9 millones de cubanos, padecen un régimen que sigue exactamente igual 56 años y medio después. Eso es el régimen de Cuba. Un lugar donde no hay libertad de prensa, libertad de partidos políticos, libertad de disentimiento, libertad de expresión, libertad ambulatoria. Yo publiqué la semana pasada en Twitter las 15 insólitas normas que rigen la vida cubana, que establece que si eres cubano de Matanzas o de Pinar del Río, debes ir a la jefatura de policía a obtener un salvoconducto.
Quiero saber algo. ¿Tú fuiste alguna vez a Cuba?
Nunca ni pisaré Cuba hasta que vuelva
a
la patria de Martí.
No sabes cuántas mentiras se escriben en los portales,
perdón,
en los libros.
Sí, pero yo uso... Pero
mejor
perdón,
que vayas.
Pero perdón,
si
perdón,
sos tan científico,
perdón,
un día andá y fíjate.
Yo uso el registro del Diario Oficial de Cuba para citar estas cosas. Es decir, si... lo vivo publicando cosas sobre esto, que son todos documentos oficiales del gobierno de Cuba. Entonces, decime que es falso todas estas cosas.
Sí.
Que no está el mismo gobierno desde el 1 de enero del año 1959, que no hay libertad de... que no hay partidos políticos, que no hay libertad de expresión, que no hay libertad de reunión, que no hay libertad ambulatoria, y entonces yo vengo y me proclamo pro-cubano.
Sí, bueno, Andrea.
Me remito a un tema que yo veo que el problema de Connie es simplemente ideológico. Lógico. Y punto. Porque lo que estamos acá discutiendo es si cabe o no cabe condonar una deuda con un país latinoamericano que sufrió durante todo este periodo, desde esa época que tú dices, el bloqueo de los Estados Unidos y lo que significó el bloqueo para Cuba. Yo que sí viví ahí, sé lo que significó el bloqueo para Cuba y sé lo que significó comer salteado. Te lo puedo dar yo. Y las personas que estuvimos viendo ahí. Así que yo no te lo cuento de portales ni de buceos así. Sin embargo, sé también lo que trabaja el pueblo cubano, lo que han hecho los cubanos, la alfabetización de los cubanos, de dónde partieron, también la sé y también la viví.
Todo eso disculpame, sí es falso.
Es falso. Lo que yo viví es falso. Bueno, perfecto. Estás en todo tu derecho de negarme mi experiencia.
Eduardo Olvera.
Pero te lo reitero.
Eduardo.
Sí, me toca
a mí. Bueno, no, yo digo, me salgo de la deuda, yo ya hablé del tema de la deuda, del canje. Lo que sí quiero decir, ya que estamos hablando de ciencia y de números, si hay o no asentimiento acá de que tenemos el país con menor mortalidad infantil de todo el continente latinoamericano, si estamos en presencia aquí del país que tiene los mayores y mejores índices en materia de educación, pero no dicho por los cubanos, dicho por la UNESCO, dicho por la ONU, si estamos en el país que tiene los mejores niveles, repito, en educación, en salud de su pueblo y en elementos que tienen que ver con la vida cotidiana de su población.
Decirle que participan en las pruebas PISA.
Bueno, yo te pregunto, Connie, en realidad ahora, ya que tú me aludiste...
Decime un premio Nobel cubano. Israel tiene 7 millones de habitantes,
Connie,
y tiene 55 premios.
Yo te pregunto, tú que te basas en el libro, en el Diario Oficial de no sé dónde, yo te pregunto, ¿tú te basas también en estos datos de la UNESCO? ¿En estos datos de la FAO? ¿En estos datos de la... Porque no. Yo pienso que, cuando tú hablabas, Connie, es que cuando tú hablabas de los secuestros, estuvo bien, Selva. Porque vos no puedes hablar solamente de una parte y olvidarte de la otra. Entonces, en este caso pasa lo mismo. Tú,
Eduardo,
miras un punto que es discutible, yo te presento el otro y te digo que lo vayas a ver. Yo sé que no lo has visto quizá, pero si lo viste, dilo. Y si
Sierra,
no lo viste, decí que no lo viste.
Sierra Federica.
Que eso me parece importante.
A mí lo que no me gusta mucho también es el Uruguay de las medias tintas, digamos. Entonces, sobre todo para contestarle a algún compañero o algún... que está escuchando si vale la pena negociar con un país que tiene tal y cual condición o característica, o vamos por todo o no vamos por nada. Amigos o intereses de los países. le vendemos carne a China o soja a China porque tiene un régimen de partido único que no, el Partido Nacional no le gusta? No. ¿Le venderemos a Venezuela lo que le vendemos porque el gobierno no nos gusta? No. ¿Le venderemos a Estados Unidos o cumpliremos ese sueño de venderle a Estados Unidos a pesar de que es un país que ataca países por petróleo y nosotros tampoco compartimos? No. Entonces, o es ideología o es negocio. Y en este caso, capaz que peco por ser un mal capitalista o un canario de Cerro Largo, pero también hay que ver si esos pollos que Connie empezó vendiendo, terminan valiendo 56 millones de dólares, que es lo que le vamos a cobrar a un país absolutamente pobre, con el cual no comparto ni un milímetro del gobierno que tiene hace 50 y pico de años con estos hermanos gobernando una isla, pero también hay que tener un poco de conciencia.
Han sido decenas los mensajes, no podemos leerlos a todos, pero les agradezco muy especialmente a Selva Andreoli, Conrado Hughes, Eduardo Lorier y Federico Ricañi. Me quiero ir con un ruidito, ¿eh? Que es este, y es el de abrir los bombones que nos ha traído
nos Selva trajo Andrea. Selva, bombones de Crimea, recientemente anexado
por Rusia. Son bombones de Crimea, son buenos chocolatines suizos.
Y está con necesidad de empatarlo a su camarada.
No sabe los méritos que hace su compañero del partido, bueno, el amigo Gota.